Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Buenos días, es viernes, es 24 de septiembre, es el Día de las Mercedes. A todas, felicidades, a los que cumplan años también, a los que cumplan años, a todos. A los que crean que hoy, un día nuboso en Península con lluvias y tormentas, nuevamente en Extremadura y Andalucía, va a hacer las delicias de aquellos que son amantes del otoño. La provincia de Huelva, el tiempo va a dar una tregua, ¿eh?, después de las trombas de agua del día de ayer, que fueron tremendas. También va a llover en Madrid, norte de Castilla-La Mancha, Navarra, las temperaturas, bueno, más o menos estables, ¿no? Ayer en lugares, ya les digo, como Mallorca, Badajoz, Huelva, parecía el fin del mundo, ¿eh? Y durante unas horas nada más, porque había municipios en Lepe, en Isla Cristina, en Almonte, pues había hecho un día de playa el día anterior, y por la tarde volvió a salir el sol, pero la verdad es que en pocas horas se montó el diluvio. Pero el diluvio, literalmente, o sea, vamos, que es que tuvieron que sacar en algunos sitios, por ejemplo, a los niños del colegio, porque, por ejemplo, en Lepe se derrumbó uno de los muros, ¿no? Y bueno, y en muchas calles pasaba esto.
¡Dios mío, los coches, mira todo! ¡Mira la que está liando en la cooperativa! ¡Mira la que se está liando! ¡Mira los coches, Luz! ¡Nuestro coche, tía!
Bueno, esto ha sido lo que hace referencia a la Dana. Ahora hablamos de Puigdemont. No se preocupe, que hablamos de Puigdemont con profusión. Pero antes, vayamos a lo importante. ¿Qué ha pasado en La Palma? Pues, miren, en las últimas horas se han tenido que emplear máquinas quitanieve para retirar ceniza de las carreteras, ¿no? Hay una nube que provoca la chimenea, que ya tiene 4 kilómetros de altura. La EMET descarta que eso pueda provocar lluvia ácida, ¿eh?, al menos en la península, pero la noche ha sido de explosiones en lo alto de Cumbre Vieja, con un ritmo que se ha acelerado y bueno, lo que más evidencia todo es el cambio del paisaje. Allí está Santi Morollón. Santi, ¿qué pasa en las últimas horas? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Herrera. Bueno, pues seguimos en un escenario parecido. La lava avanza muy lentamente, se ensancha, aunque hay que destacar que en las últimas horas han tenido lugar esas explosiones que comentabas y que son las más fuertes que se han registrado, la verdad, en lo que llevamos de erupción. Un estruendo que sacudía a muchos palmeros, como Ángela, por ejemplo. Es la profesora del colegio Los Campitos, que fue arrasado por la lava. Ahora se estudian alternativas para que los chicos que estaban en el centro continúen estudiando, pero todos se preguntan dónde, si incluso los hogares de estas personas han sido destruidos. Vamos a escucharla.
Encuentro fatal, fatal, porque llevo muchísimos años ahí, hemos trabajado con las familias por la unitaria, y ahora pues no nos ha quedado nada, no ha quedado el colegio, pero no han quedado las casas del alumnado.
Ángela era una de las personas que ayer hablaban con el rey. El mensaje que se les lanzaba es que tendrían ayudas, que la isla se recuperaría, pero los palmeros piden que se pase de las palabras a los hechos.
Bueno, gracias, Santi. Ya les digo, con el ojo puesto, atentos a los acontecimientos que se van generando en la isla de La Palma, cuando sobre todo, ya les digo, no paran las explosiones en lo alto de Cumbre Vieja. El volcán ha incrementado petardazos, pero las lenguas de lava avanzan muy poco, ¿eh? Una está parada, la otra continúa unos cuantos metros por hora y así estamos. Bueno, y Puigdemont, es la noticia de las últimas horas, ha sido detenido en Italia. ¿Qué hacía Puigdemont en Italia? ¿Por qué se arriesga? ¿Por qué se mueve por Europa? Bueno, él iba a uno de sus territorios de confort, que es el Alguer. El Alguer, hay una pequeña colonia que mantiene el catalán, estarían haciendo un concurso de sardanas, lo que ustedes quieran, ¿no? Llega al aeropuerto del Alguer Y se presenta a la policía italiana y le dice: señor y Puigdemont, sei detenuto. ¿Y por qué la policía italiana sabía que llegaba Puigdemont y le detiene? Le detiene porque seguramente le informa a la policía española: oye, va para allá, que sepáis que hay una euroorden. La policía la detiene y lo pone a disposición judicial. Bueno, en función de cómo acabe todo esto, que ahora le digo las posibilidades de cuáles son, toda la agenda de reconciliación, la mesa del diálogo, el apoyo mutuo con Esquerra, del PSOE, esa especie de camino que habían inventado esta pareja de dos, que son Aragonés y Sánchez, eso se tambalea. Pero bueno, no, miren, no es fácil hacer pronóstico con la detención de Puigdemont. Hay alguna certeza, pero hay muchas incertidumbres. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues hombre, han ejecutado una orden de busca y captura incorporada a un registro que se llama Selene, que es donde van a parar las peticiones de euroorden. Es verdad que este tipo puede llegar y no se da cuenta nadie en la frontera, pero bueno, a la que empieza a hacer un poco de ruido por el Alguer, etcétera, etcétera, la policía contrasta, alguien le dice: mira el archivo, este tío está buscado, pum, trinco. La orden de detención estaba vigente gracias a la perseverancia de Pablo Llarena, que es un señor discreto y trabajador, que nunca dejó sin efecto la euroorden. Y toda Europa sabe eso. Es verdad que ha habido países como Francia hace poco que no la han ejecutado. No detuvieron a Puigdemont cuando estuvo en Francia. Pero seguramente porque Francia tiene dudas sobre el alcance de la inmunidad como parlamentario europeo. Dudas de las que podría salir o se les podría ayudar a salir, pero bueno, no lo han hecho. Sin embargo, sí los italianos. Y ahora está a disposición judicial. Lo meten en un calabozo y el juez decide. ¿Y qué puede decidir el juez? Pues lo puede poner en libertad, puede adoptar alguna medida cautelar, que es dejarlo en la cárcel o decirle que se presente todos los días. O ya les digo, libertad hasta que se culmine el procedimiento. Usted no se puede ir de Italia, se queda aquí hasta que nosotros veamos qué hacemos con usted. Bueno, la defensa de Puigdemont, ¿qué va a decir? Oiga, mire, señores italianos, Escocia, Bélgica, Alemania, incluso Francia, algunos se han negado a detenerle, otros se han negado a entregarle. Hay una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea promovida por el juez Llarena ante la negativa de la justicia belga a ejecutar la euroorden. Y eso, hombre, mientras eso esté en marcha, ustedes no pueden ahora entregar a este tipo. Y eso ya depende de la justicia italiana. La justicia italiana oirá a las partes, oirá a los abogados defensores de Puigdemont, pero también escuchará al fiscal. El fiscal italiano es el que tiene que defender los intereses de España como Estado requiriente de este individuo. Y el juez entonces decide entregarlo o no entregarlo. A la par que antes ha decidido si ponerlo en libertad provisional, si obligarle a quedarse por allí, si presentarse todos los días o todo lo cual. ¿Qué es lo no descartable? Pues que efectivamente esa cuestión prejudicial provoque lo que en justicia se llama la litis pendencia. La litis pendencia es esperar una resolución judicial que condiciona el desenlace de otra. Lo cual, en fin, si el juez italiano dice: no, oiga, yo soy soberano y a mí me importa muy poco lo que diga el Tribunal de Justicia Europeo, humanos y tal y que cual. Porque esa cuestión prejudicial ha surgido en la relación bilateral España-Bélgica, no me afecta a mí que soy italiano. Pues entonces puede conceder la entrega. Ahora bien, cuando concede la entrega, puede conceder la entrega por los dos delitos, sedición y malversación, o solo por uno. Preferentemente malversación. Eso se lo pone más difícil al Supremo. A eso se negó Llarena en su día con los alemanes. Dijo: no, no, para que venga aquí, pague una multa y se vaya a su casa, no, para eso que se quede en Bélgica. ¿Qué tiempo habrá? Si se aceptara solo por malversación, oiga, llega Puigdemont, repara económicamente lo que le reclama el Estado, lo cual sería atenuante de reparación, tendría una sensible rebaja para la pena e impediría a Llarena tomar medidas cautelares contra él, porque habría reparado el daño. Con lo cual, este tío llega a Barcelona, rompe con Esquerra, obliga a una convocatoria de elecciones, que puede ganar. Imagínense, soy el presidente de la República por declarar. O sea que esto no es tan fácil, verlo sentado en el banquillo. Y además, eso de juzgarlo como sea, que venga al banquillo como sea. No, cuidado, que eso a lo mejor no es tan conveniente como parece. Y luego, si quieren, ya hablamos de las derivadas políticas, que es otra cosa. Ahora, Ángela nos cuenta otras muy interesantes del día de hoy.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, la polémica por las modificaciones en la ley del aborto que han llegado hasta el Pleno de la Asamblea de Madrid. La dirigente de Más Madrid, Mónica García, que además es médico, ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso, afeándole algunos casos en los que mujeres no han podido abortar por la objeción de conciencia de los médicos madrileños. La presidenta de Madrid ha sido contundente.
Créanme que yo no voy a obligar a ningún médico de la sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo por el cual fue compañero suyo de carrera, es decir, una persona que empezó a estudiar medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario. Conmigo, tengo cuenta. Desconozco el caso. Yo respeto todo, pero no voy a obligar a un médico a ir contra su conciencia. A lo mejor usted sí. Yo es que la tengo muy tranquila.
Vamos también con los datos que nos deja la pandemia. Sanidad ha notificado 3.031 contagios y 100 fallecidos. La incidencia ha bajado hasta los 71 casos por cada 100.000 habitantes. Entre tanto, la Agencia Europea del Medicamento está estudiando la administración de una tercera dosis de Pfizer a los mayores de 16 años. España esperará que se pronuncie para tomar una decisión al respecto. Mientras, el jefe de la estrategia de vacunas de este organismo, Marco Cavalieri, deja claro el objetivo.
La prioridad sigue siendo que se vacune con la pauta completa el mayor número de personas posibles. La posibilidad de una tercera dosis es recomendable para aquellas personas que no han respondido bien a la vacuna o tienen las defensas bajas.
Such as immunocompromised individuals.
Y tenemos que volver a hablar del precio de la luz, que vuelve a subir este viernes hasta los 172,97 € el megavatio hora, convirtiéndose así en el tercer día más caro desde que hay registros. Con estos datos, septiembre es ya el mes con los precios más altos de toda la serie histórica. Y en el partidazo de COPE, el Barça vuelve a tropezar y Koeman sigue de momento. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Otro empate azulgrana, esta vez en Cádiz. Empate a cero. Un Barça que acabó jugando con uno menos desde el 65 por la expulsión de Frenkie de Jong. Pudo ganar cualquiera, pero en el Barça no acertó Memphis. Koeman también fue expulsado, se expone a dos partidos de sanción y de momento sigue, no le van a cesar de forma inmediata. El Barça se queda a 7 puntos del líder, el Real Madrid. Además, ayer se jugaron Osasuna 1, Betis 3 y Granada 2, Real Sociedad 3. Y en baloncesto, victorias en la Liga CB de Tenerife, Zaragoza y Breogán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como les contaba, Herrera, este viernes viene cargadito con muchos frentes abiertos. El primero en Italia, donde hoy está previsto que Carles Puigdemont pase a disposición judicial tras ser detenido anoche en Cerdeña. Sobre el expresidente catalán pesa una orden de detención internacional que emitió el Supremo en 2019 después de la sentencia del procés. Puigdemont, ya lo saben, huyó a Bélgica el 30 de octubre de 2017, dos días después de declarar la independencia. Vamos hasta allí en directo al país que se ha convertido en el refugio de Puigdemont estos años. ¿Cómo ha caído allí la noticia? Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Ángela. En su entorno, con preocupación, aunque consciente de que hasta ahora ha ganado todas las batallas que se le han puesto por delante. Huido de la justicia española desde hace casi 4 años, Carles Puigdemont ha estado detenido en 3 ocasiones, al poco de llegar a Bélgica, en Alemania y ahora en Italia. Gracias a su equipo de abogados, casi tantos como un equipo de fútbol, ha conseguido librarse de todos los intentos de extradición a España. Ahora tenemos otro, desde Italia. Veremos qué nos depara esta historia, porque Puigdemont siempre se escapa como las pastillas de jabón. No hay que dar nada por hecho. Después de 4 años huido de la justicia aquí en Bélgica, la experiencia nos dice que puede pasar cualquier cosa, hasta lo más rocambolesco, cuando se trata de Carles Puigdemont.
Gracias, consejero. Veremos qué pasa. Lo que está claro es que la noticia de la detención de Puigdemont ha sacudido la política nacional y especialmente al mundo independentista, que prepara ya hoy movilizaciones frente al consulado de Italia en Barcelona. Mientras tanto, en la isla de La Palma, la erupción del volcán de Cumbre Vieja sigue avanzando lentamente. En las últimas horas han aumentado las explosiones y la emisión de ceniza. Esa es una de las imágenes en la isla, la de la ceniza que cae del aire y que lo tiñe todo de negro. La de las máquinas quitanieves retirando una especie de fina arena negra. Las últimas mediciones aseguran que se han acumulado hasta 3 centímetros de espesor a 1 kilómetro del cráter. Una capa negra que lo cubre todo y que tiene su origen en la columna de humo que sale del volcán. Entre todas las partículas que forman esa nube negra predomina una, el dióxido de azufre. Pero los expertos insisten en que la cantidad que se emite es muy pequeña y que no supone un riesgo sanitario. Es más, piden no alarmar a la población. Joan Martín es director del Grupo Geociencias Barcelona del CSIC.
Y la cantidad a la cual están emitiéndose en este momento y la forma en que están levantándose la atmósfera, yo creo que no implica ningún riesgo para la población, ni para cultivos, ni para animales. Pienso que deberíamos estar tranquilos, que no deberíamos tener ningún tipo de miedo a este problema y ni tampoco crear una alarma innecesariamente.
Sí, se recomienda usar mascarillas para evitar la inhalación de esas partículas al hablar o al respirar y mantener cerradas puertas y ventanas en las viviendas. Hay otra imagen que nos deja en las últimas horas en La Palma, la de los reyes apoyando a los más de 6.000 evacuados por el volcán.
La reina dice que nos tienen su corazón, que van a hacer cuanto puedan, que piensan en nosotros, que saben que lo estamos pasando mal.
Los vecinos necesitamos que estas personas nos den un poco de seguridad, porque estamos que no sabemos qué hacer. Nos tienen que dirigir un poco, porque no tenemos nada para poder nosotros encaminarnos. Nos dan esperanzas que sí, que nos van a ayudar, que desde luego que esto es un tema bastante caótico.
Una catástrofe, estemos tranquilos.
Hay que tener esperanza, seguir y fuerzas para empezar de nuevo y nos van a ayudar.
Ese es el principal mensaje que los reyes no se han cansado de repetir. Nadie se va a quedar solo y no podemos olvidarnos de los que lo han perdido todo, de los que lo están perdiendo todo.
Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar.
Mucha pena, con mucha tristeza. Bueno, es lo que nos han dicho a todos, ¿no? Que no nos olvidéis, nos decían, no nos olviden.
Esa ayuda no deja de llegar a las zonas afectadas, desde la parte de La Palma que se mantiene intacta la fuerza del volcán, pero también desde el resto de Canarias y desde el resto de la península.
Yo tengo mangas cortas, chaquetas.
Yo tengo manga larga, de asilla.
Así se trabaja en los centros que han improvisado para gestionar, por ejemplo, la ropa que está llegando y que se reparte entre los que salieron de casa con prisas y recogiendo lo indispensable. Esa fue la primera parte de la tragedia, la de perderlo todo o casi todo. La segunda es la que viven ahora, la de no saber qué será de ellos cuando esto acabe. Se han quedado sin casa y será difícil construir sobre la lava solidificada. Muchos se han quedado en casas de familiares, algunos pasan las noches en sus coches, en cuarteles, hoteles, pabellones o en viviendas vacías que sus dueños ponen a disposición de los evacuados. Hay familias que se plantean alquilar una vivienda, pero ni siquiera esa es una opción. Hay muy pocas casas disponibles en la isla. De hecho, si uno se para a buscar en los principales buscadores de alquiler de viviendas, ahora mismo solo hay una veintena disponibles en la isla de La Palma. El gobierno canario, por su parte, está gestionando la compra de 280 casas para empezar a realojar a los 6.500 evacuados, ya que la situación va para largo. Para que se hagan una idea, de momento han desaparecido 350 inmuebles y habrá que ver en qué condiciones están los que siguen en pie. Por eso hoy nos queremos fijar en una imagen más, que está además dando la vuelta al mundo, la de la que han bautizado ya como la Casa Milagro. En una de esas fotografías aéreas que se están haciendo del volcán, se descubrió una casita unifamiliar que ha permanecido intacta a la lava, a pesar de que está rodeada de esa masa negra que lo está engullendo todo. Parece que esa casa esté en una pequeña isla rodeada de un mar negro. No se sabe por qué se ha salvado y por qué ha escapado a la evolución caprichosa de la colada. De momento, lo que sí conocemos es que nadie ha acudido en las últimas horas a recoger nada de allí, porque sus dueños son un matrimonio danés octogenario que lleva sin pisar la palma desde antes de la pandemia. Se llaman Inge y Ranier Koch y llevan ya 3 décadas que llegaron a la palma a pasar unas vacaciones tranquilas de sol y naturaleza. Se enamoraron de la isla, entre otras cosas, precisamente por su paisaje volcánico. Esa es una de las muchas historias que nos deja la erupción de Cumbre Vieja. Mientras, en Andalucía, Extremadura y Baleares se sigue trabajando para recuperar la normalidad después de las fuertes tormentas que han sacudido el país de este a oeste.
Los coches están empezando a flotar. He visto allí. El parque está rebosando.
No coches se ven flotando y calles convertidas en ríos en Almendralejo, en Badajoz, donde no se recordaba una inundación como la de ayer desde 1997. Cayeron hasta 88 litros por metro cuadrado, lo que obligó a cortar incluso la A66. Se vivieron momentos de auténtico pánico, como el que protagonizó Paqui. A ella la tromba de agua le pilló en su kiosco y en pocos minutos no podía salir de allí.
Y he estado aquí como una hora, rodeado de agua, se llevaba contenedores, se llevaba coches, se llevaba, y no sabía si el kiosco iba a aguantar o no iba a aguantar. Al final han llegado los bomberos y me sacaron por la ventana del kiosco y todo bien.
Situación parecida a la que se vivió en Huelva, donde hoy las clases están suspendidas en Isla Cristina y también en algunos centros de Lepe y Cartaya. Allí durante la noche se ha seguido achicando agua, limpiando barro y retirando los destrozos que dejó la inundación. Todavía hay 2 carreteras cortadas. El torrente de agua llegó a arrancar el muro de un colegio con 700 alumnos dentro. Una situación que muchos vecinos reconocen que no habían visto nunca.
El río venía y todos los coches amontonados allí.
¡Nuestro coche, tía!
La gente con un montón de ansiedad, llorando.
Es que nunca jamás ha ocurrido esto aquí como ha ocurrido.
Vamos, que se ha perdido todo absolutamente.
Tú veías que eran olas, tú decías que vienen olas. La pared que linda con mi vecina la hace, nos ha caído.
Ordenadores, herramientas, maquinaria.
La Dana empieza hoy a perder fuerza, aunque este viernes todavía siguen en alerta Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana, y especialmente Castilla y León, con Ávila en alerta naranja. Y esta noche la noticia ha estado también en Barcelona. Miles de jóvenes han llenado la Avenida María Cristina y la Plaza España en el inicio de las fiestas de la Marseille. Hace menos de una hora, la policía ha empezado a desalojar esa plaza. Y esto el primer día, con la hostelería abierta hasta la 1 de la mañana y las discotecas hasta las 3, pero solo las que tienen espacio al aire libre. El ocio nocturno se queja precisamente de que esos botellones proliferan porque no hay alternativa. La gente prefiere estar en la calle a estar en la terraza de una discoteca sentada con mascarilla y sin poder bailar. Por eso, durante la primera noche solo abrieron 5 de las 70 discotecas que hay en la ciudad condal. Muy diferente es la desescalada que empieza hoy en Castilla-La Mancha, donde vuelven prácticamente a la vida pre-COVID. Se levantan todas las restricciones, prácticamente solo se mantiene la mascarilla y también la distancia. Alejandro Ibáñez.
En eventos como partidos de fútbol, corridas de toros, así como en el cine, el teatro, en auditorios, se permitirá el 100% de asistencia, pero siempre con el público sentado y con asiento preasignado. Sin limitación de aforo también para conciertos y verbenas, sin hacer falta que estén sentados. Se puede practicar deporte de manera colectiva, también se pueden celebrar congresos y reuniones sin límite de personas, y en la actividad formativa no reglada, es decir, academias, autoescuelas, escuelas de danza, música, etcétera, las clases pueden ser de manera presencial. Se mantienen algunas restricciones como la prohibición de vender alcohol entre las 10 de la noche y las 8 en locales sin esa autorización, y también se sigue sin poder comer ni beber en el transporte público.
David, Dani, Rafa y Javi, los hombres que ya tienen nuevo disco. La esquina de Rowland se llama, hace alusión al bar donde se reunían cuando eran unos chavales de 17 años que soñaban con la música. 40 años después le han confesado a Ángel Expósito que siguen divirtiéndose encima del escenario. Las canciones de este nuevo disco nacen durante el confinamiento en el estudio de la casa de David, un año, el 2020, para olvidar y también para reflexionar.
Porque por primera vez en mi vida pensé que el pasado era mejor que el presente que estamos viviendo, ¿no? Y el presente que estamos viviendo, que ojalá lo convirtamos en pasado pronto, ¿no? Ojalá dentro de unos años podamos hablar y decir, joder, que vaya marrón que nos comimos, ¿no? En 2020, menos mal que ya pasó, ¿no?
Muchas risas y recuerdos han compartido los hombres G con Expósito, y lo podrán escuchar a partir de las 9 esta noche en La Linterna. Vamos con más noticias. Preocupación por la crisis migratoria en Almería. En los últimos 5 días han aparecido 10 cadáveres en distintas playas de la provincia, entre ellos el de un niño, Verónica Ruiz.
Entre los muertos hay 5 hombres, 3 mujeres y un niño. En este último caso fue un particular horrorizado quien comunicó a emergencias haber visto en la playa de Puerto Rey el cuerpo del pequeño de unos 4 añitos tendido en la arena. A pocos metros se encontraba el de una mujer. Tremenda escena. Todo apunta a que serían ocupantes de una misma patera que habría naufragado en pleno temporal. En Roquetas se ha localizado en las últimas horas 1/10 cadáver, pero de otra lancha neumática. En lo que va de año han llegado a las costas almerienses más de 4.000 personas en unas 400 pateras.
Y en Elche, en Alicante, han encontrado el cadáver de una ballena de 8 toneladas que estaba en avanzado estado de descomposición. Ana Matamales.
El gran volumen del animal de 8 toneladas de peso ha hecho necesario que numerosos efectivos municipales requirieran el uso de una excavadora y un tractor para poder retirar el cuerpo del animal que se encontraba en estado avanzado de descomposición. Ahora el Instituto del Oceanográfico estudia el cuerpo que ha aparecido en la playa previsiblemente arrastrado por las corrientes marinas. No es la primera vez que un cetáceo llega a las orillas del litoral valenciano. Este verano, un delfín sorprendía a los bañistas en la playa de Benidorm y Vilajoyosa. Lamentablemente, esta vez el animal ha llegado sin vida a las playas de Elche.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Lo natural. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya ver ustedes, son las 6:30 de la mañana. Son las 5:30 en Canarias de este viernes 24 de septiembre del 2021. Se fue la Dana de Huelva, Badajoz, lugares como Mallorca, la verdad que parecía... no le diré el fin del mundo, pero en fin, casi el fin del mundo. Hoy digamos que va a llover, habrá tormentas. Extremadura y Andalucía puede, pero bueno, lloverá en Madrid y en el norte de Castilla-La Mancha, Navarra, la cosa va hacia el norte. Y en La Palma, nuevas explosiones esta noche en lo alto de Cumbre Vieja. Saben ustedes que un volcán acaba teniendo forma de montaña porque el material que expulsa se va acumulando a su alrededor, ¿no? Bueno, pues cada vez es más evidente el cambio del paisaje en la isla. Sigue creciendo esa colina que antes del domingo no existía, que sigue lanzando piedras, gases, ceniza, que empieza a ser un problema para buena parte de la isla. Los problemas son los problemas inmediatos, pero luego los problemas son a largo plazo también, ¿no? El problema no es que ya te hayas quedado sin casa, es que el terreno en el que estaba tu casa va a quedar impracticable durante mucho tiempo, puede que incluso en años, ¿no? Porque ahí hay un nuevo tipo de suelo, agreste, que habrá que dejar enfriar, solidificar, ya veremos luego si eso se puede o no se puede, en fin, habrá que ver qué infraestructuras se pueden construir aquí, ¿no? La carretera, la calle, ¿Dónde aseguras sentar un cimiento de una casa? ¿Dónde no? Toda esa ayuda, todo consuelo es poco. Y lo saben bien los reyes, que ayer se pasaron por La Palma.
Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro, porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar.
Mucha pena, con mucha tristeza. Bueno, es lo que nos han dicho a todos, ¿no? Que no nos olvidéis, o sea, no nos olviden.
Don Felipe, doña Leticia, dando ánimos a los palmeros, mientras los paisanos nos contaban en COPE que habían hablado con los reyes.
La reina dice que nos tienen su corazón, que van a hacer cuanto puedan, que piensan en nosotros, que saben que lo estamos pasando mal.
Los vecinos necesitamos que estas personas nos den un poco de seguridad, porque estamos que no sabemos qué hacer. Nos tienen que dirigir un poco, porque no tenemos nada para poder nosotros encaminarnos. Nos dan esperanzas que sí, que nos van a ayudar, que desde luego que esto es un tema bastante...
una catástrofe, estemos tranquilos.
Hay que tener esperanza, seguir y fuerzas para empezar de nuevo y nos van a ayudar.
Hoy estaremos como todos los días. Hoy va a ser un día muy largo en La Palma. Otro día muy largo en La Palma, ¿no? Y ahí estaremos para contárselo. Bueno, la noticia de las últimas horas a la que le venimos dando vueltas desde las 6 de la mañana y toda esta noche en los boletines horarios es la detención de Puigdemont, Carlos Puigdemont, en Italia. ¿Qué hacía en Italia? ¿Qué pintaba Puigdemont en el Alguer? Bueno, a un nacionalista catalán no le gusta nada el imperialismo, la imposición de un idioma extranjero, siempre que sea de factura castellana, pero cuando es de factura catalana, el de Jaime I, por ejemplo, este les encanta. La conquista de las Baleares, el Mediterráneo, la expansión de la corona de Aragón, que permitió, entre otras cosas, imponer el catalán en una parte de Cerdeña muy pequeñita, es verdad, es una anécdota. Pero bueno, se sigue hablando, oiga, pues está muy bien. Y si les gusta y quieren hacerlo, pues fíjense que poco cuesta que sean felices con eso. Bueno, allí se fue Puigdemont a celebrar la catalanidad de El Alguer. Y claro, en cuanto llegó al aeropuerto, aquí hay versiones encontradas, unas que dicen que efectivamente la policía española advirtió a la italiana de que llegaba para allá y que existía una euroorden, otra que dice que a diferencia de Alemania, los agentes han ido por su cuenta sin colaboración española. Bueno, por fas o por nefas, el caso es que detuvieron a Puigdemont, porque tiene una orden de detención europea que emitió el juez Pablo Llarena en octubre del 19, después de la sentencia del 1 de octubre. No es la primera euroorden, no, al calor de la sentencia del 1 de octubre. O sea, una vez condenados los que no huyeron en un maletero como este, y estando ya clara por qué se les condenaba, el Supremo reactiva la orden de detención por sedición. Además de estar prófugo de la justicia porque no se ha presentado cuando la justicia le ha llamado. Y ahí es donde a Puigdemont se le pone ayer el ojo pipa. Y el exterrorista que tiene de abogado, el tal Gonzalo Boye, se pone muy digno, empieza a sacar argumentos de la manga. Oiga, no, esta detención está suspendida, Puigdemont ha venido a Cerdeña en calidad de eurodiputado, se le tiene que respetar. Vale. Vale, vamos a ver. Puigdemont va a pasar hoy a disposición judicial en la Corte de Apelación de Sassari, que debe decidir sobre, primero, su puesta en libertad o su extradición o no, o en la cárcel te quedas. Primero, mientras se resuelve la causa, se resuelve la euroorden, el juez tiene que decir, bueno, pues usted mientras se queda en la cárcel o se queda aquí en un hotel y viene a verme todos los días o le dejo en libertad. No se fugue. A diferencia de lo que dice la defensa de Puigdemont, la orden del juez Llarena no ha dejado de estar activa en ningún momento. No es verdad que esa orden quedó en stand-by cuando Llarena hizo una consulta a la justicia europea sobre los motivos que llevaron a Bélgica no a practicar devoluciones. En esa cuestión prejudicial, Llarena dejaba claro que ni siquiera Bélgica se suspendía la euroorden. Otra cosa es que el juez italiano diga, pues mientras espero una resolución judicial que condicione el desenlace de otra. Por lo tanto, espero a ver qué pasa con esa cuestión prejudicial. Puede hacerlo. Ahora, imaginemos que viene. En Italia no hay audiencia nacional, de manera que la decisión corresponde a ese tribunal de Sassari, que a ver si sale como el tribunal alemán de Schelching-Schulching, de Schelching-Holstein, que mis amigos alemanes pronuncian muy bien. Y ya sabemos que aquellos alemanes se la cogieron con papel de fumar en un escenario previo al juicio. Estábamos enredados con el debate de sedición, que rebelión, que es una cosa, que es otra cosa. Y dijeron, te lo mando por malversación. Y Llarena dijo, no, guapo. Por malversación no, porque aquí paga una multa o devuelve lo malversado y a este lo tengo libre. No, que se quede en Bélgica. Claro, en Italia, vamos a ver qué simpatías tienen los separatistas catalanes, pero, en fin, entendamos que el juez está libre de todas esas sospechas. Bueno, pues veremos si, primero, aplica la euroorden y, segundo, si la aplica por sedición y por malversación o pretende aplicarla solo por malversación. Y luego también, ¿qué pasará en el ámbito de la política española? Porque esto, ¿cómo afecta el diálogo entre separatistas, independentistas y Sánchez? Porque si viene Puigdemont, bueno, a todos los del Junts pel Sí que enloquecen, tratan de boicotear cualquier diálogo de Esquerra Republicana, es una traidora negociando con Sánchez y tal y que cual, ¿y Sánchez qué? Porque Sánchez dijo en su día, yo traeré, prometo traer a Puigdemont y sentarlo en un banquillo. Y no le puede indultar antes de que le condenen en un juicio. ¿Lo puedes indultar al día siguiente? Sin que se chupe los 3 años que han estado Junqueras y compañía. Eso es lo mismo que decir, bueno, escaparse en el maletero. Haberse tocado las gónadas. Waterloo, al final tiene premio. Bueno, es que todo es muy divertido. Bueno, muy divertido. Ya me explicarán ustedes. Sony 39. Ángela, más cosas el día de hoy.
Herrera en COPE.
A las 10 de la mañana, gobierno y agentes sociales van a seguir negociando la prórroga de los ERTE después de que el encuentro de ayer terminara sin acuerdo, pero con avances. De momento, Trabajo propone alargarlos un mes más y que las nuevas condiciones se apliquen a partir de noviembre. Todavía quedan por cerrar flecos como el de condicionar las ayudas a la formación. José Luis Escrivá es ministro de Seguridad Social.
Tenemos que aprovechar de nuevo, hacer de la necesidad virtud, aprovechar este esquema de ERTEs para empujar a que haya más formación. En este caso, la formación de los trabajadores que quedan a nivel nacional. Estamos hablando de unos 240.000 trabajadores.
Y esta madrugada los macrobotellones han vuelto a las calles de Barcelona. Miles de jóvenes han celebrado el inicio de las fiestas de la Marsella, precisamente el día en que se aliviaban las restricciones horarias en hostelería y ocio nocturno. Las fiestas precisamente han comenzado con un pregón marcado por una nueva y sonora pitada a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. Eso es lo que se escuchaba en los alrededores del ayuntamiento y no en la misma plaza San Jaume, dado que la alcaldesa ha restringido el acceso, según su versión, por motivos sanitarios por la pandemia, pero desde la oposición consideran que la medida trata de evitar que Colau escuche la pitada, como pasó en el pregón de las fiestas de Gracia, donde Colau acabó llorando. De ser así, la jugada no le ha salido como esperaba. Y en los deportes, en el partidazo de Copa, el Barça mantiene a Koeman. Carlos Ganga.
Laporta no cesa de forma inmediata al entrenador holandés y de momento hay tranquilidad a pesar de un nuevo pinchazo azulgrana. Empate a 0 en Cádiz con Koeman y Frenkie de Jong expulsados. Koeman se expone a 2 partidos de sanción y el Barça se queda ya a 7 puntos del Real Madrid. Además, ayer el Betis ganó a Osasuna 1-3 y la Real Sociedad 2-3 al Granada. Por cierto, el primer clásico de la temporada ya tiene fecha y hora, será el domingo 24 de octubre en el Camp Nou, Barça-Real Madrid a las 4 y cuarto de la tarde.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila, poco o nada. Se está hablando de la voladura del actual Valle de los Caídos que Sánchez quiere transformar en el monumento de su memoria democrática, la suya, nada más. ¿Qué sabes de cómo están las cosas? Buenos días.
Buenos días, Carlos. De una forma cautelosa, casi clandestina, Pedro Sánchez está preparando el gran espectáculo, la traca final de su legislatura. Ya tiene nombre, se llama literalmente la resignificación del Valle de los Caídos. La resignificación es otro palabra más ajeno al diccionario de la RAE, que para Moncloa consiste en la transformación de un monumento básicamente religioso en una reivindicación de la memoria sectaria, o sea, de todas las víctimas del franquismo, ignorando a las del bando rojo. El proyecto de Sánchez, sin embargo, se está encontrando con enormes dificultades estructurales, porque no es fácil acceder a las fosas de los cadáveres allí sepultados. Pero a Sánchez esto le importa un comino, tanto que llega incluso al ridículo. Fíjense, su hombre para este asalto va diciendo que lo que le ha pedido el presidente es dar voz y protagonismo a las personas que fueron allí, contrariamente al deseo de sus familiares y al de ellos mismos. O sea, voces a las personas enterradas. ¿Cómo se entiende esto? La obsesión de Sánchez es enfermiza, cosa no muy rara tratándose de
poder. Pretende hacer un censo estatal de las víctimas del franquismo para demostrar que fueron muchas más de las conocidas del bando nacional. Ningún reconocimiento, por supuesto, a los asesinados por ETA, ni por ir un poquito más lejos de los 4.106 curas y obispos, 2.289 religiosos, 244 seminaristas y 221 religiosas ejecutadas por sus socios de todo Jaez. Total, 6.866 víctimas. Todos estos no pertenecen a la infecta memoria democrática o sea sectaria de este individuo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En lo que dice Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Flip, 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 flip.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Ya tenemos los periódicos nombres del día.
El primero, Puigdemont, dice El Mundo, la euroorden está activa, su inmunidad como europarlamentario está suspendida, su detención anoche en Cerdeña en todas las portadas. La decisión de los jueces en el Tribunal Supremo se muestran poco esperanzados por una entrega inmediata, dice el diario El Mundo. La Corte de Apelación de Sassari decidirá hoy sobre las medidas cautelares. La Vanguardia señala que la suspensión de la inmunidad parlamentaria ha sido clave para ese arresto. Luego está el batacazo del Instituto Nacional de Estadística. El optimismo sin fundamento del gobierno corrige a la baja el INE del 2,8 al 1,1 el crecimiento del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre. El País titula: el INE frena la euforia del gobierno y pone en cuestión la previsión oficial, y añade que la economía española es la más rezagada de la Unión Europea en la recuperación de la pandemia. El Partido Popular quiere conocer la X del caso Gali, reclama una comisión de investigación en el Congreso. ABC dice hoy: la abogacía del Estado pide al juez que deje de investigar este caso. Y el diario La Razón revela que el PSOE europeo colocó a Laia, la exministra de Exteriores, 4 días antes de su imputación judicial. La Torre de Babel del Parlamento. Hoy cuenta La Razón: profesores de las universidades catalanas no descartan ir a los tribunales contra el control al castellano. Según El Mundo, el PSOE se abre a usar las lenguas cooficiales también en el Congreso. La imagen en todas las portadas, la de los reyes con los afectados del volcán de La Palma, y muchos comentarios a la despedida este fin de semana de Angela Merkel. Hay elecciones en Alemania el domingo. Dice ABC que tras el último debate, los socialdemócratas siguen en cabeza, aunque los cristianodemócratas recortan distancias y están ya a solo 2 puntos.
¿Y la letra pequeña que te llamó la atención?
Pues mira, que la Comisión Europea ha retomado años después un viejo propósito que desde luego agradeceríamos los consumidores: la fabricación de un único cargador universal para todo tipo de dispositivos, desde móviles a tabletas, cámaras, videoconsolas, auriculares, etcétera. Bueno, la propuesta no gusta a algún gran fabricante en Estados Unidos, y además de por razones prácticas, dicen, ayudaría al medio ambiente. Cada año se acumulan 11.000 toneladas de residuos electrónicos.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Aena tendrá que bajar e indemnizar por los alquileres abusivos cobrados a los comercios que hay en los aeropuertos. Se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una enmienda que modifica las obligaciones contractuales de aquellos locales comerciales con Aena, eximiéndoles del pago de la renta mínima anual garantizada durante el periodo del estado de alarma inicial, aquel que fue del 14 de marzo al 20 de junio del año pasado. A partir de entonces, esa renta mínima garantizada que debe pagar el local va a quedar reducida proporcionalmente en función del volumen de pasajeros en el aeropuerto en el que se encuentre esa tienda respecto al tráfico aéreo registrado en 2019. Esta era una de las demandas de las empresas que tienen locales comerciales en los aeropuertos y que han estado, como sabes, cerradas durante meses. La mayor parte de estas compañías son familiares o pymes y llevan meses pidiendo una solución porque Aena, que es del Estado, le seguía cobrando el alquiler como si los aeropuertos funcionasen de forma normal durante la pandemia.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las bacterias se están haciendo resistentes a los antibióticos. En 2050 podrían morir cerca de 10 millones de personas.
Si una bacteria encuentra una solución para hacerse resistente a una muerte.
Desde las 10 de la mañana a los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Te han agregado al grupo Despedida Ana, cenita de parejas, fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold. ¿El smartphone que se dobla?
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Las consecuencias de tener cada vez más gente vacunada se nota en la evolución de esta quinta ola de la pandemia. Los nuevos contagios se ralentizan y la presión sobre los hospitales disminuye. Estamos muy cerca de alcanzar el riesgo bajo de la incidencia, informe COPE, Lorena Fernández.
Asturias, con 18 casos por cada 100.000 habitantes, no es que esté en riesgo bajo de transmisión de COVID, es que sus contagios son tan pocos que ha entrado en el llamado escenario de nueva normalidad, según el semáforo que fijó Sanidad. A continuación, Galicia, con 50, está a punto de entrar en riesgo bajo. Y salvo Ceuta y Melilla, que siguen en una tasa alta de contagios, toda España se encuentra a nivel medio. La incidencia acumulada a 14 días es de 71, con tendencia a seguir descendiendo. Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja o Canarias son las otras cuatro comunidades con mejores datos. Dos indicadores nos señalan que de momento no se encienden las alarmas. Uno es el porcentaje de pruebas que en España dan positivo en coronavirus, no llega al 4%. Otro es la presión hospitalaria, sigue a la baja. Hoy las personas ingresadas por el virus en nuestro país son 4.000.
Ya llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando el sorprendente y drástico recorte que le ha dado el Instituto Nacional de Estadística al segundo trimestre del año. Nos ha quitado mucha recuperación económica esa revisión estadística. El martes la ministra anunció que a final de este año volveríamos al nivel económico y al nivel de empleo que teníamos antes de la crisis del COVID. Con este recorte del INE, eso no va a suceder. La recuperación no va a ser una V con el segundo palo un poco más tumbado, va a ser una auténtica escalera. ¿No sabía la ministra Calviño que se revisaba el crecimiento económico del Instituto Nacional de Estadística? La ministra fue muy optimista, adelantó demasiado en la recuperación. Ahora hay que hacer más revisiones. Y por eso necesitamos unos buenos presupuestos, una buena política económica. No necesitamos la subida de impuestos que está reclamando Podemos, que, ojo, consigue casi todo. Lo último que ha pedido, casi todo, se lo ha dado Sánchez.
Wow. En 1977, Maurice White, de Twin and Fire, le compone una canción para este trío de Chicago, de rhythm and blues y disco, las hermanas Hutchinson, es decir, las Emotions. Mira que bien suena. Best of my love. ¡A bailar! Vamos, 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 a los que les guste el viernes y esas cosas. Suba el volumen, suba el volumen, suba.
Never will I feel this,
lo mejor de mi amor, las Emotions, en esta mañana de viernes, en llegando ya a las noticias de las 7.
Herrera en COPE.